Muy buenas a todos, soy Óscar García y empieza La Pistachería. Bienvenidos una semana más al spin-off más verde de Reserva de Maná, este pequeño oasis de paz y tranquilidad donde el amable usuario Xboxer pueda relajarse y ponerse un poquito al día con el repaso a lo que ha dado de sí la actualidad semanal del ecosistema este tan bonito que se han montado los chicos de Microsoft. Una pistachería que esta semana será un pelín más corta que la de la semana pasada porque no tenemos debate, no tenemos invitado, pero no importa porque no por ello va a ser una pistachería menos intensa. Así que vamos a dejar ya las presentaciones y vamos con ese repaso a las noticias más destacadas del mundo Xbox. La semana empezó bastante calentita con la noticia del último fichaje de los estudios Bethesda. Y es que el buque insignia de ZeniMax y el desarrollador de sagas tan importantes y conocidas como Fallout o Skyrim se ve que ha aparcado un camión de dinero delante de la puerta de Quentin Cobb, ex Naughty Dog, para que se incorpore al estudio para trabajar en una nueva IP, en un nuevo AAA. Este fichaje pues se hizo oficial a través de la cuenta de Twitter del propio Cobb, ¿vale? Donde este pues comentaba que iba a trabajar junto con su amigo Penn Jones, que es un ex del estudio DICE, lo que hace apuntar que la próxima IP pues podría ser un juego de acción multijugador. O quizás no, quién sabe. Ay, cómo me gustan estos rumores, ¿no? Que lo pueden ser todo o que no pueden ser nada. Bueno, en cualquier caso es una magnífica noticia para nosotros los usuarios de Microsoft, que ya podemos empezar a soñar pues con otro gran título para nuestras consolas y para los usuarios de PC que usen el servicio Game Pass. Pero el movimiento de fichas no termina con el fichaje de Cobb, porque Playground Games, que como todos sabéis está desarrollando la esperadísima próxima entrega de Fable, se ha hecho con los servicios de Anna Meghy, que para que no lo sepa es una de las guionistas que se esconde tras el perfecto guión de Control, que es el último y genial juego de Remedy, que por cierto, ya se ha dicho de paso, lo podemos disfrutar en nuestro Game Pass. Esta noticia pues también fue anunciada por la propia Anna en su cuenta de Twitter. A ver, no me quiero hacer pajas mentales, perdonad la expresión, pero es que tener a una guionista, ¿no?, que ha estado detrás de guiones como el de Control o el de Dishonored, pues hace que Fable empiece a escalar posiciones en mi lista de hype. Así que la verdad que mola mucho tener ese fichaje dentro de Playground, pues para que nos dé un argumento bueno dentro de Fable. Y ya que hablamos de Control, comentar que esta semana se confirmó que el próximo 2 de febrero será la fecha de la llegada de la Ultimate Edition a las consolas de nueva generación. El juego, que como he dicho antes, ya lo podemos disfrutar en el Game Pass, pero bueno, siempre está bien recordar que esta Ultimate Edition pues lleva todos los DLC incluidos y que si te lo compras ahora, que está de ofertica y sale muy muy baratico, podrás actualizar de manera gratuita la versión mejorada del mismo y que está confirmado que en teoría, se pueden conservar las partidas de una versión, es decir, la versión normal, a la versión mejorada de Series X. Es más, yo lo he recibido, ¿no?, como parte de mi regalo de Amigo Invisible en Reserva de Maná, y una vez instalado en el menú de la consola aparece el juego Control normal y en otro lado el icono, ¿no?, de juego mejorado para Series X, aunque cuando le pinchas no se ejecuta, pero bueno, ya lo tienes ahí puesto y preparado para que el 2 de febrero lo tengas ahí y disfrutar en la mejor versión de este juego. Este viernes también pudimos ver lo avanzado que Asobo Studio tiene la integración de la realidad virtual en el Microsoft Flight Simulator. Perdonad mi inglés, lo siento, soy así. Y es que esto lo ha enseñado en un diario de desarrollo donde podemos ver lo bien que se adapta esta tecnología al exclusivo de Microsoft. Vamos a ver, en el vídeo pues pudimos ver cómo en teoría, ¿no?, se iba a sentir como nunca la sensación de estar dentro de una cabina del avión favorito de cada uno. A ver, yo no soy mucho de simuladores en general y de simuladores de aviones en particular, pero desde luego si te gusta este juego, el tener la capacidad de sentirse, no sé, aún más en el interior de una cabina, pues ya tiene que ser un puntazo bastante, bastante gordo. Y oye, si Microsoft Flight Simulator es la puerta de entrada a la realidad virtual a las consolas de Microsoft, oye, mejor, mejor, mejor que mejor, ¿eh? No, no me voy a quejar yo de eso. más cositas. Mira, para todos aquellos que hayáis probado el DualSense y os morís de sana envidia verde, os traigo una noticia que os va a gustar bastante. Y veréis, es que los buenos amigos de Microsoft acaban de patentar el Force Feedback. ¿Y qué es esto, os preguntáis? Pues es una tecnología con la que van a intentar imitar las sensaciones de resistencia y respuesta que se puede experimentar en el mando de Sony. Bueno, ¿cuándo tendremos el mando disponible? Pues es algo que no se sabe, porque esta noticia se basa en una foto de una hoja de una patente que alguien ha publicado en Reddit. O sea que lo mismo lo vemos en el 2021, que lo mismo es un fake y no lo vemos en la vida. Pero oye, es bueno saber que Microsoft pues siempre está en constante evolución el de su mando, ¿vale? O sea que mola mucho saberlo. Yo personalmente ya dije que a mí esto de la vibración háptica en el mando, pues bueno, ni fu ni fa, pero coño, si hacen un mando que lo incorpora, pues oye, ya digo que estupendo. Y por último vamos a meter uno de esos rumores que lo mismo no es nada, que lo mismo es la sorpresa de la próxima conferencia de Microsoft, o es una troleada, a saber, ¿no? Y es que el tema es que un usuario le preguntó al Tito Phil por Twitter si habría la posibilidad de contemplar un plan familiar para el Game Pass y poder, pues ya sabéis, tener varias consolas acogido a ese plan, ¿no? Y compartir cuenta y tal. Y el señor Phil, pues ni corto ni perezoso, pues ha contemplado que sería muy útil implementar la opción familiar al Game Pass y que es una buena sugerencia en la que sin duda se pondrían a trabajar. A ver, esto de ser cierto y anunciarse un plan en el que, yo qué sé, puestos a soñar, 5 usuarios pueden compartir un Game Pass con sus consolas, pues esto sería un pelotazo y todo un tanto para el servicio de Microsoft. A ver, yo personalmente dudo que veamos algo de eso, ¿vale? Y yo creo que si queremos tener el Game Pass a medias con un colega, vamos a tener que seguir recurriendo a esto de compartir cuenta. Pero oye, quién sabe, ¿no? Lo mismo Tito Phil, esto es una respuesta que apunta a una futura ampliación del servicio. No se sabe, la verdad que molaría muchísimo, lo molaría todo poder tener un Game Pass y compartir el gasto entre 3 o 4 colegas. Así que apuntárselo que lo mismo pasa. Bueno, vamos a dejar las noticias porque toca hablar un poquito de este servicio, este magnífico servicio que es el Game Pass, y en concreto de los títulos que se cuelan esta semana en el servicio y que son, bueno, algunos títulos que ya adelantamos la semana pasada. Por ejemplo, vamos a nombrarlos, que son 7, que son Code Vein, que es el hack and slash futurista de Bandai. También se mete en Beholder, que es un juego un tanto extraño, ¿no?, de Warlamp Games y que tiene ya un tiempecito, pero bueno, no llega con su complete edition. También se cuela MotoGP 2020, que es el, tengo que decirlo, yo lo he jugado, es un fantástico juego de conducción de Milestone, que yo mira, dadle un tiento porque merece la pena. Bueno, merece la pena si te gustan las motos y bueno, si te gustan los simuladores de motos, o sea que si no, no te acerques, pero bueno, es un juego a tener en cuenta. También tenemos el Wildmot Warehouse, que es un juego de puzzles en el que tienes que encargarte de organizar un almacén, tiene buena pinta. También se cuela, y además se cuela en el mismo día de su lanzamiento, Neoverse, que es un curioso JRPG futurista que usa cartas como sistema de combate. Este le voy a dar una oportunidad porque es muy, muy, he visto el tráiler y es súper, súper curioso, ¿eh? Yo os aconsejo que le deis un vistazo en YouTube a Neoverse porque pinta bastante chulo. Luego también tenemos otro de cartas que se llama Monster Train. Yo aquí no me ha terminado de cuajar, pero bueno, ahí está, para el que le guste. Y por último llega The Dark Picture Man of Medan. Esta vez es una aventura cinematográfica, ¿no? Que bueno, ya la tengo descargada en la consola porque desde que jugué a Little Hope, que es otro juego de esta misma saga, de esta de Dark Picture, le tenía muchísimas ganas porque son, ya te digo, son pelis interactivas y la verdad, por lo menos Little Hope está muy muy guapa. Por otra parte, como ya avisamos la semana pasada, hay otros títulos pues que abandonan el servicio. Para que unos entren, otros hay que salir. Y estos son pues Age of Wonder, Infinity Factory, Metro Last Night Redux, esto es una pena de que se vaya. Tenemos también que abandona Matt Runner, Naruto to Boruto, que es un juego de Naruto, supongo yo, y Pathology 2. Y dejadme añadir, ¿vale?, que los que no hayáis catado Mortal Kombat 10, id instalándolo y dadle un tiento porque es un juego muy, muy guapo de lucha. Y el otro día me saltó en el móvil, en la aplicación, que iba a abandonar el servicio también dentro de poquito. O sea que, de verdad, ponerse con Mortal Kombat, que es un juegazo. Bueno, pues con esto ya hemos terminado toda la actualidad sobre nuestras consolas y servicio favorito. Y ahora toca esta pequeña minisección donde os recomiendo algo a lo que jugar dentro del catálogo de Game Pass. Y esta semana me gustaría hablar de un juego que, bueno, ya llevo un tiempecito en el Game Pass. Bueno, ya lleva bastante tiempo en el Game Pass. Y que me apetecía hablarte. Y es, no es otro que Quantum Break, el juegazo de Remedy. Es un título al que inexplicablemente no había jugado hasta hace relativamente poco, pero que una vez jugado, disfrutado y terminado, se ha convertido en mi título preferido del estudio finlandés, hasta que Control, que es el juego al que estoy dándole ahora, diga lo contrario. Aunque ya os adelanto que Control lo tiene muy muy difícil para arrebatar el título a Quantum Break, que es una maravilla jugable. Y es que Quantum Break es uno de esos juegos que te atraen por su historia, pero que te atrapan con su jugabilidad. Bueno, vamos a ser sinceros, como siempre. Normalmente esto es así en todos los juegos de Remedy. Sí, Remedy lo hace muy muy bien. Pero es que en este juego esto lo hacen de una manera muy contundente. Quantum Break te cuenta una trama donde se mezclan viajes en el tiempo, paradojas, entes dimensionales, malos, malísimos. Pero donde extrañamente todo está perfectamente hilvanado, ¿no? Y lo hacen con esa jerga pseudocientífica, ¿no? Que hace que no todo lo que te cuentan tenga sentido y sea plausible desde el minuto 1 al 99, sino que te deja con eso de decir, ¿pero cómo coño alguien no ha inventado ya una máquina del tiempo con lo fácil que es, copón? Pues eso lo consiguen, y eso es un gran acierto del guión. Además, en ningún momento de la trama tienes esa extraña sensación de que te están metiendo un gol o de que las cosas están sucediendo de manera artificial. No, nada de eso, ¿eh? El guión de Sam Lake está muy bien ejecutado, ¿eh? Está tan bien rematado que una vez terminas el juego y ves la historia así en perspectiva, pues te quedas asombrado, ¿no? De ver que todos los cabos están atados, pero están bien atados, así con una lógica de estas aplastantes, ¿no? Y los pocos que se quedan así, digamos, sueltos, ¿no? Al azar. Lo hacen porque, amigos, esto es un juego, nos gusta mucho jugar, es nuestra pasión, pero esto es un negocio, ¿no? Y como todo negocio, para sacar dinerito en todos sitios, pues se inventaron las segundas partes. Y esto, pues yo creo que se dejaron cabitos sueltos para, pues si esto daba pie a una saga, pues poder sacar una segunda parte. Y perdonad que no os cuente nada más de su argumento, porque creo que con lo dicho ya es suficiente, ¿no? Cualquier cosa que os cuente, ¿no? O que os diga de la trama desde o a partir del minuto 5, pues ya se puede considerar un spoiler, ¿no? Porque todo influye de una manera u otra. Y ya sé que esto que digo ahora es algo que todos los desarrolladores prometen. Pero es que todas las decisiones que tomemos durante la trama alterarán en un sentido u otro la línea temporal de la historia, ¿no? Haciendo que los hechos que vayan a suceder cambien los hechos que han sucedido ya. Sé que es algo así raro, como muy marciano, ¿no? Pero al final ya os digo que todo, absolutamente todo, tiene sentido. A ver, por supuesto, esto es un juego, no es un título de Quantum Break. Por eso hay sitio para la acción, pero para mucha acción, ¿eh? El juego de Xbox One es un shooter en tercera persona, Made in Remedy, con todo lo que conlleva, ¿eh? Es decir, controles muy depurados, un gameplay fantástico, secuencias de acción medidas al milímetro para que sean ágiles, divertidas, variadas. Y a veces, de verdad, son puro cine, parece que está viendo una peli, tío, o sea, es alucinante. Pero es que, no contentos con esto, pues Remedy se toma el lujo, ¿no?, de evolucionar las mecánicas de los shooters, pues introduciendo la manipulación del espacio temporal, ¿no? Es una idea así muy loca, pero coño, lo hacen de una manera que, a ver, creo yo que lo mismo estoy equivocado, pero yo creo que no se ha usado antes, ¿vale? Quizás lo peor de este apartado es que el juego es bastante, bueno, no, es bastante, no, es muy, muy, muy lineal, ¿vale? Pero hay que concederle este pequeño pecado, por llamarlo de algún modo, porque entiendo que si fuera un juego en el que te diera mucha libertad para moverte, para explorar y tal, al final no sería posible encajar todas las piezas, ¿no?, del fantástico argumento de Quantum Break. O sea, que eso, que esa línea al final se lo tienes que perdonar, ¿no?, porque tiene que encajarse todo después. Pero ya te digo, es un pequeño fallo, un pequeñísimo fallo. Y luego aparte está también deciros cómo se ve el juego, ¿eh? Madre mía, es que es una locura. Yo, mientras le daba amor, muchísimo amor al juego, no dejaba de pensar que cómo diablos una consola como mi One S podía mover este mastodonte gráfico, ¿eh? O sea, yo a veces digo fotorrealista, pero es que ya tanto decirlo, pues pierdo un poco el sentido de la palabra, ¿no? Pero es que a veces había momentos que no sé si estabas viendo a Sound, no sé si voy a decir bien el nombre, perdonadme, a Sound Ashmore o a su homónimo digital Jack Joyce, ¿vale? Es verdad que esto basaba en las distancias cortas, o sea, no sabías cuál era el actor de verdad, cuál era el actor hecho digital. pero en los tiroteos seguramente pues el nivel de detalle bajaría y harían truquitos de estos pues para que todo fuera súper fluido y para que todo vaya rápido y tal. Pero tío, todo sucede a tal velocidad que si hay fallos o hay truquillos es que no se ven, ¿vale? La única pega que le voy a sacar al apartado gráfico, que ya os la adelanto y que si me conocéis ya lo sabéis, es que no termino de entender cómo una pedazo de producción como esta no llega doblado al castellano. A ver, que sí, que sí, que el trabajo de los actores es cojonudo, que en inglés siempre es mejor, que va a tener un doblaje como el de Control, bla, 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 todo lo que queráis, ¿vale? Pero joder, viendo cosas, bueno, no, oyendo cosas como el trabajo que han hecho en The Last of Us parte 2, o en el primero, o en Ghost of Tsushima, pues coño, no hay excusa, ¿no?, para no trabajarse un doblaje en condiciones. Pero bueno, no me quiero extender mucho más, porque no quiero que, quiero que esto sea... Pero bueno, no me quiero extender mucho más porque quiero que esto sea una mini reseña, ¿vale? Algo que os invite a jugar a un juego más que ser un análisis propiamente dicho, ¿vale? Solo ya te digo, invitaros a que lo juguéis porque ya te digo que no os vais a arrepentir, que es un juego de los pocos exclusivos que tenía One y que ya os digo, es mi título favorito de Remedy y mucho me tiene que gustar Control, que es muy buen juego, estoy jugando ahora, pero mucho me tiene que gustar para que yo cambie de opinión. To say the things I wanna say the most. Find a little bit of steady as I get close. Find a balance in the middle of the chaos. Send me love, send me high, send me never, then me go. Bueno, pues hasta aquí llega la pistachería de esta semana y no quiero despedirme sin antes dedicar un minutito a una pequeña reflexión que me ha venido a la cabeza estos días y ya os pido perdón por la chapa, pero bueno, ya veréis, es muy cortita. Mira, veréis, yo soy una persona que piensa que la calidad de lo que uno hace, sobre todo en el tema del YouTube y de los podcasts y tal, la calidad la deciden los oyentes, no los creadores. Así que por mucho que se nos llene la boca o se les llene la boca con cosas de tipo los mejores programas o el mejor contenido o el de mejor calidad, al final todo eso no es cierto, porque el que decide si algo es bueno o es malo sois vosotros. Vosotros sois los que tomáis esa decisión. Por eso cuando Jaime me pasó los datos de escuchas la semana pasada, lo único que yo podía pensar es en daros las gracias a todos y cada uno de las 1490 personas que la pasada semana oísteis el primer programa de la pistachería. A los que fuisteis tan amables de molestarse en poner un comentario, gracias. Y a los que nos disteis ese me gusta que creáis que no nos da fuerzas para seguir, gracias también. Y que no os engañen, que hacer esto no supone un esfuerzo, no es un trabajo, al contrario. Al contrario, es un orgullo pensar en lo afortunados que somos al saber que nos elegiste entre tantos programas para que os acompañemos mientras trabajáis, hacéis deporte o simplemente nos tenéis de fondo mientras hacéis, yo que sé, cualquier cosa. En serio, de verdad, muchas, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente programa, ¿no?, para daros vuestra dosis de felicidad verde. Un abrazo y nos vemos por la reserva. Tell you about it. Maybe you're the same as me. Let me tell you about it. Well, let me tell you about it. Say the truth will set you free. Hello, hello. Let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out.
Mister, are you all right?
Yeah,
Yeah, I'm fine. Are you all right?